Se unen aquí a la mesa Lorenzo del Loco Club.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Es hoy cuando hay concierto?
Hoy empezamos la
vale.
semana.
Vale, Martín Redón, ¿qué tal?
Muy bien.
Recién llegado de Colombia.
Sí, recién llegado.
Que dice que espectacular.
Destino de moda, ¿no?
La gente es súper cariñosa. Sí. A mí siempre me ha flipado lo bien que hablan el español. Que viendo la serie de Narcos, las originales y tal, y luego me lo han contado que hasta los nanos de la calle, la gente más tirada y tal, igual, tienen una precisión al hablar que es extraordinario.
Incluso nosotros hay veces que nos cuesta entenderles lo de la manera que hablan y luego con la dulzura que te hablan. Y la verdad es que es un país maravilloso, emocionante y de verdad que muy, 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 muy recomendable.
Yo me acuerdo en la serie que se me quedó grabado que Pablo Escobar está con la amante y la amante le dice algo de la esposa, se falta un poco con ella. Y Pablo le dice muy serio, no me respete a mi mujer. Y respetar. Es decir, que lo fácil es de no te faltes al respeto, no te pases, tal. No me irrespete a mi mujer. Y respetar. Y dije, qué bonito, irrespetar. En fin. Bueno, Celia Cuenca es licenciada en Bellas Artes, es escritora, tiene también premios de poesía, te encanta el cine, todo lo audiovisual, me ha dirigido cortometraje, mediometraje, además con premios. Uh-huh. Y te encanta sobre todo la fantasía, el terror y la ciencia ficción. Y publicas ahora, con la editorial de Alberto, Universos Cercanos. Leyendo el prólogo, he visto que pones que la ciencia ficción es el género del aquí. Uh-huh. Habla de agárrate el micro y te lo acercas. Habla de cerquita del micro. ¿A qué te refieres?
Bueno, tradicionalmente hemos entendido el género como aquello que habla del espacio exterior, del futuro, de realidades alternativas, pero al final son todos símbolos, es todo metáfora para realmente comprender mejor nuestra realidad, nuestra inmediatez.
¿Sois todos amantes de la ciencia ficción?
Yo sí.
Che.
¿Bruno? No,
yo de la clásica, de la clásica.
¿A qué te refieres?
De la contemporánea. La clásica era más reflexiva, más filosófica. No se centraba tanto en la pura anécdota espacial, sino que había un planteamiento filosófico profundo de fondo, como en Bradbury o en Lem. Stanislaw Lem, por ejemplo, sí. Es filosofía. Esa me interesa mucho más que la de batallitas de naves espaciales tipo Star Wars.
Sí, a mí los Star Wars tampoco me interesa. Nunca me ha... ya que nombras a Lem, sacas el Solaris, que es de Tarkovsky. Yo eso no lo he visto, pero vi... La protagonizada por George Clooney, sí. La de Steven Spielberg, y me encantó.
Pues nada que ver.
Pues me encantó. De hecho, no quiero ver la de Tarkovsky por si me...
No tiene nada que ver. De hecho, diría que es la comparativa de la que estábamos hablando antes. La Solaris de George Clooney es mucho más pues bélica, más intensa, más conflictiva, y la de Solaris es mucho más pausada y tiene más que ver con el recuerdo de la mujer fallecida del protagonista... Sí.
¿Cuándo te llega a ti la ciencia ficción? ¿Por qué te amas por la fantasía, terror, ciencia ficción? O sea, tú eres muy friki.
Sí, bastante. Sí. con orgullo, además.
Sí, claro.
Bueno, en el prólogo del libro hablo de E.T., probablemente sea de
sí,
las primeras
películas. Sí, que estabas con tus padres viéndola y tal, y decías, ay, que no se vaya.
Claro, yo me quedé totalmente devastada y ellos tuvieron que inventarse la mentira de que había una segunda parte en la que se celebraba un cumpleaños de Elliot y entonces E.T. volvía desde ahí hasta el infinito.
¿Qué sería ciencia ficción? ¿Qué entendemos? ¿Porque cabe desde Harry Potter a la Guerra de las Galaxias?
No, ninguna de las dos.
Vale.
Harry Potter es fantasía porque existe la magia y Star Wars técnicamente no sería ciencia ficción para muchos investigadores del género porque es algo, al final es una telenovela, ¿no? Tenemos a un chico que quiere vivir aventuras, que es huérfano de padre, que se encuentra con esta princesa espacial que tiene que ser rescatada... Y realmente no sigue las normas de lo que podría ocurrir en el espacio. Estas explosiones, las espadas láser, nunca se darían en una película de ciencia ficción. Y sobre todo lo que define la ciencia ficción es una cuestión de advertencia y de crítica con respecto a la sociedad que está generando esas historias. El Star Wars es tremendamente confortable y entretenida.
Es muy
pero,
maniquea.
Claro, yo en el libro la comparo con Dune, por ejemplo, que también tiene un príncipe perdido, unas princesas... recursos naturales que sirven para la colonización, pero precisamente ahí tiene una crítica mucho más fuerte a la sociedad en la que se gesta la historia.
Los Dune, los dos últimos Dunes, los de Villeneuve, me aburren espantosamente.
Sí.
Me parece muy aburrido.
Creo que es una novela o una saga de novelas muy complicada de trasladar a la cinematografía. Creo que de Dune podemos rescatar la dirección artística, el vestuario y la creación de ese universo que al final es tan complejo y que Denis Villeneuve pues, tiene súper controlado gracias a sus directores de arte, con los que ha trabajado también en Blade Runner 2049, La Llegada.
¿Y la obra de Isaac Asimov?
Isaac Asimov lo que hizo fue sentar unas bases y una serie de códigos que ahora mismo asimilamos constante, o sea, digamos que forman parte de lo radical del género. Las normas de la robótica, uh-huh. inventos que ahora mismo forman parte de nuestra inmediatez, de nuestra cotidianidad, es un poco el padre de todo aquello que compone la ciencia ficción.
Y yo le quería preguntar, sí, claro, porque veo que entiende un montón. ¿Qué te parece Interestelar?
Bueno, la cita mogollón.
Ah, porque a mí es la que más me gusta.
Cita mogollón. Me parece una película espléndida.
Sí.
Creo que es cierto que tiene...
Menos mal que no está Mon, porque Mon, lo sabes, odia a Christopher Nolan con toda su alma.
Sí, absolutamente. Sabemos que Christopher Nolan genera sentimientos muy opuestos entre adoración y odio. E Interestelar, de hecho, cuando salió, recibió muchas críticas, que es en lo que me centro en el libro, sobre todo por la parte sensiblera, como, ostras, pero esto es de un padre que se va, una hija que no para de llorar y nunca se olvida de él, esto es ciencia ficción. Pues precisamente de eso trata el libro, ¿no? De que la intimidad también se puede enmarcar en un relato de ciencia ficción y de hecho eso la hace más ciencia ficción. Hay un productor que escribió un artículo sobre esta película que dijo... Nos hemos vuelto más temerosos de nuestra propia intimidad que de los viajes espaciales. ¿Cómo es posible que nos incomode ver la emoción entre un padre y una hija que se separan, más que nos cueste más de ver que un agujero negro, por ejemplo? ¿Cómo es posible?
De hecho, ahora creo que van a hacerla otra vez o van a hacer un remix. O...
Bueno, como se estrenó hace 10 años... Van a volver a sacarla de los cines.
La banda sonora sí que me gusta.
Es brutal.
Espectacular.
Cosa sí. rara porque Hans Zimmer me parece un porquería siempre.
Pues a mí esa,
y con muchos efectitos y tal. Pero esta sí. Además me la pasaron y tal. ¿Blade Runner es ciencia ficción o es serie negra?
Es ciencia ficción con una estética de cine negro. Pero ahí sí que tenemos... digamos que la ciencia ficción podemos definirla con... ¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasaría si de repente los androides llegan a un nivel de evolución, o la inteligencia artificial ya puestos, en el que tienen sus propias emociones, sus ansias, sus ambiciones, su necesidad de futuro, de amor, de relaciones? Con lo cual, por supuesto, es ciencia ficción. También tenemos la parte, tenemos la femme fatale, tenemos al detective y tenemos un diseño de escenario que venimos heredando desde entonces, que es espectacular.
De hecho, respondiendo a una de las preguntas que le has hecho antes a Celia, hay un concepto que ella utiliza mucho en el libro, que creo que lo explica maravillosamente, que es el de Novum, que creo que es el que mejor vertebra el explicar qué es la ciencia ficción y qué no. Y,
sí,
no sé, si quieres.
Claro, el Novum es un término un poquito más técnico del género y viene a describir todas aquellas modificaciones que hacemos sobre la historia para incorporar algo que podría ocurrir bajo determinadas leyes políticas, físicas, biológicas, pero que no está ocurriendo en nuestra realidad inmediata. Y en Blade Runner sería, los androides han adquirido tanta individualidad que necesitamos controlarlos desde un sistema policial.
Otra duda que tengo, ¿y qué te parece Gattaca?
Estupenda.
Me parece una obra maestra.
Y la música.
Es una maravilla.
A mí, sí, para
tengo,
mí es
tengo
de ciencia
la
ficción,
banda, pero es una maravilla.
Es una de las que más me gusta.
Es una maravilla.
Además, es una de las películas que yo, sobre todo en el libro, me centro en la dimensión estética. Uh-huh. Y es una de las que introduce estos escenarios tan asépticos, tan blancos, sí, donde la limpieza es equivalente de perfección. Y eso es lo que todos tenemos en la cabeza con la ciencia ficción. Por eso las películas más recientes que analizo en el libro se intentan cargarse un poco eso e ir a una estética mucho más turbia, más oscura, más contaminada. Y Gattaca sería un referente de la estética Apple, de todo lo contrario.
Me pasa algo muy raro con el escritor donde se basaron para Blade Runner, Philip K. Dick.
Sí.
Me encanta la biografía de Carrère, de Manuel Carrère. Su vida me parece muy divertida, porque además se volvió muy girulo hacia el final. Pero como siempre iba de anfetas hasta el culo y escribía siempre de anfetas, creo que es un tío con unas grandísimas ideas, pero con una prosa muy farragosa. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, es muy difícil de leer.
Tiene unas ideas muy buenas. Minority Report es de él, Desafío Total es de él. Hay un montón de películas que la gente no sabe, que son igual de un relatito corto o algo. Tiene unas ideas muy brillantes el tío. Pero es de un farragoso, es insoportable.
Sí, creo que ahora lo tenemos más fácil porque hemos visto más de sus propuestas representadas en la pantalla, pero yo creo que cuando sus relatos empezaron a salir, la gente estaba flipando porque la descripción que hace no te lo pone nada fácil y te está describiendo gadgets e invenciones que en aquel momento nadie había visto nunca.
Y luego, si no recuerdo mal, según cuenta Cagel, al final de su vida estaba convencido que él era de otro planeta y que el FBI le seguía y tal... Estaba, tenía una charadura muy interesante, muy interesante. Sí, a ver,
un oyente que acaba de escribir que qué te parece Starship Troopers.
Ostras, pues no la he visto.
A mí me gusta. ¿What? Es muy bestia.
No, no la he visto.
Y luego el escritor es un tío muy friki.
Es que es muy friki esa película.
Sí. Es muy friki, pero eso está basado en un autor que es así muy pulp, también muy lunático y muy chiflado, que es infraliterado. Es como un Sven Hassel.
Okay.
Sí. Pero de eso investigalo.
Sí, vale, anotado.
Además, y han hecho varias películas.
Sí, pero la original es tremenda. Yo la he visto un montón de veces.
Pasa que se quedaron sin pasta al final y por eso acaba de esa manera un poco tan abrupta y tal. ¿Matrix?
De mis favoritas. Matrix, de hecho, es la que estéticamente supone un punto de inflexión porque la estética Gattaca, la estética Apple, pasa al bando contrario y se convierte en lo opresivo, lo falso, lo digital es aquello ficticio y de repente la ciudad de Sion, con estas referencias budistas, hecha de una maquinaria como de elementos de hierro, poleas, el sudor aparece, ese balance es súper atractivo.
¿Alien versus Predator y toda esta saga, eso sería ciencia ficción?
Sí, con ciertas licencias, pero sí, técnicamente. Lo que pasa es que quizá al principio tenía este carácter más de crítica y advertencia, ahora casi más parece cine de acción. Vale. Entonces va perdiendo un poco la esencia.
Y otra película que no soporto, que tiene grandísimas críticas y para muchos es una obra de arte, una obra maestra, es 2001.
Uh-huh.
¿Os gusta?
No.
A mí no me gusta nada.
A mí nada.
Me parece un timo. Uf. ¿Bruno?
No demasiado.
La vimos muy joven. Sí,
exacto.
Demasiado joven. Y además, hay que ir a verla.
Sí, sí.
Y
salías de... Yo no entendí absolutamente nada.
A mí la estética me encanta. Entiendas o no entiendas la película, yo la disfruté mucho.
Yo no me atreví a verla después.
Yo sí que la he visto.
Yo alguna vez y no. Y se reafirma. De hecho, yo creo que Kubrick estaba muy bien cuando tenía un productor que le marcaba el terreno y le va por el buen camino. Cuando ya tenía libertad absoluta, a mí nunca me ha interesado.
Dice otro oyente, me está encantando la entrevista y espero que diga algo de Alien y Terminator.
¡Ostras!
¡Hala! Alien y Terminator.
Pero va a haber una película en la que van a pelear los
ojalá.
Dos. Uf, no sé, no sabría por
Alien
dónde
Alien, hombre, molaría.
Alien, dinos algo de Alien.
Alien, lo brutal es que el xenomorfo es una mujer que da a luz. Entonces tenemos de repente parte de la teoría del terror, parte de lo monstruoso femenino, que es un concepto del cine de terror, incorporado en la ciencia ficción. Y lo interesante es la relación del xenomorfo con Sigourney Weaver, porque ambos son personajes que están al margen, uno como alienígena destructivo y otra como mujer en una tripulación masculina. Entonces, esa identificación, a pesar de que una tiene que sobrevivir a la otra, me parece narrativamente bestial.
A mí me gustó la Alien Resurrección por lo que estás contando.
Uh-huh. Sí.
Porque hay un momento que se están mirando y dicen, coño, que tú eres mi mamá o tú eres mi hijo y tal. Y eso me pareció muy interesante.
Claro.
¿Y el primer Terminator?
El primer Terminator a mí ya me ha quedado un poco lejos y no la he visto tanto. Pero lo mismo, Sarah Connor es un personaje brutal y... Terminator, sí. Y bueno... Sin más, la verdad es que yo la recuerdo poco.
Bueno, se agradece a Alberto que al final hay bibliografía muy amplia y está todo el listado de películas que cita la autora, que cita Celia.
Sí, o sea, porque hay tantísimas referencias que quisimos, ¿no?, compilarlo para que quien esté interesado en pues, echar un vistazo a todas las obras que ella menciona, pues que lo pueda hacer de un vistazo y no tenga que ir a buscarlo dentro del texto, que es un libro de 256 páginas al final y eso lo facilita.
A ver, es muy extenso, inevitablemente siempre hay cosas que no aparecen. Yo personalmente he hecho menos El increíble hombre menguante.
Ay, la novela es muy bonita.
Sí, sí, de Richard. Todo lo de Matheson en general es muy bueno.
Sí, es muy bonita, es cierto.
¿Y la peli no la has visto?
Sí, la he visto también.
Joder, el duelo con la tarántula, ¿os acordáis?
Con la araña, sí.
Man, ¡qué maravilla!
Aquí ponéis una entradilla.
Sí.
Una entradilla.
El hombre menguante.
Prepáralo. Sí, sí, pero
el discurso
vamos,
ese queda...
con el alfiler, el discurso final es precioso.
Sí, se quedan muchas cosas fuera, la verdad.
Es inevitable, claro.
Naves misteriosas también, que son películas emblemáticas, pero no me cabe.
¿Tienes lo del increíble hombre menguante?
La estoy buscando.
A ver.
Y toda la parte muy comercial de sagas tipo Regreso al Futuro, de viajes en el tiempo y eso.
No hay tanto en el libro, porque precisamente me centro en lo opuesto. Pues a partir de Interestelar, todas estas películas que han salido, que son una ciencia ficción un poco más íntima y que se inspira mucho en la ciencia ficción de los 60.
Vale, entendí.
¿Silvi?
Aquí. Uy, es que la tengo sin numeración y no la encontraba.
Esto vale. Es el final del increíble hombre menguante, cuando da el discurso.
Una vez más sentí la voz del instinto. Sentí como si pudiera abrazar el cielo, el universo, infinitos mundos. Y en ese momento conocí la respuesta al enigma del infinito. Hasta entonces había pensado dentro de la limitada dimensión humana, que la existencia tiene un principio y un fin. Es un concepto humano, no divino. Sentí que mi cuerpo disminuía, se disolvía. Se convertía en la nada. Desapareció el miedo y se convirtió en aceptación. Toda la majestuosa grandeza de la creación debía tener un significado. Y yo tenía un significado. Sí, yo, el más pequeño entre los pequeños, también tenía un significado. Para Dios el cero no existe. Yo sigo existiendo.
Chan, me encanta chan este.
Es que ahí ya empieza.
Es una maravilla, ya es una maravilla.
Oye, por cierto,
cuando ves de pequeño, por primera vez, esta película, te genera una angustia, porque yo creo que es un terror de que, claro, que alguien se va diciendo pequeñete, claro, tú de pequeño lo que quieres es hacerte alto y crecer. Es tremendo.
Sí.
Oye, ¿y la mosca? ¿O ya te queda muy lejos?
Lo mismo. Hay un capítulo en el que intento hablar de las estéticas a lo largo del siglo XX y la mosca sí que forma parte de este tipo de cine en el que lo monstruoso formaba parte de la ciencia ficción. Había un poco de confusión entre lo que era ciencia ficción, lo que era terror, y tenemos pues todos estos, la mujer está gigante, sí. Un montón de bichos que se vuelven gigantes también. Son representaciones de un miedo que todavía no se sabía nombrar o no, la gente no se atrevía a nombrar a nivel social.
Pues Celia Cuenca, enhorabuena. Gracias. Por este ensayo. Enhorabuena, Alberto, por publicarlo. Universos cercanos, lo encontramos por todas partes.
En cualquier librería.
¿En la FNAC estará?
Sí.
Vale. Pues Universos cercanos. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Gracias a ti.